Otros temas en el final de nuestra tertulia, quizás dos, eventualmente tres. Empezamos contigo, Carlos.
Con gusto. Yo quería referirme a la interpelación que se hizo al ministro Arana en el día de ayer. Creo que Arana, con quien he tenido tantas coincidencias, a mí me gustó mucho, por ejemplo, la organización del estacionamiento que ha cambiado en la ciudad. Cuando uno quiere estacionar, hay lugar siempre, y antes no había, y eso es una obra de Arana. Aparte de las otras obras que hizo referidas a la ciudad, que las apoyé y me gustaron mucho. Pero creo que ayer tuvo la obligación mi amigo Arana de sostener la tesis equivocada a un grado muy craso, ¿no? Es decir, sostener que un decreto puede decir que quede una empresa que distribuye agua potable en el Uruguay viola la Constitución de manera flagrante, porque la Constitución dice que es lo único que no se repite. La Constitución dice: toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere los principios enumerados deberá ser dejada sin efecto. Y agrega: el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Y después hay un artículo que dice que las indemnizaciones de las empresas que tengan contrato serán pagados de tal y cual manera. Es decir, que no queda nada por prever en este artículo, que sé que es un mamarracho, pero que entre las cosas equivocadas y locas que dice esto de manera terminante. Yo no participo de esto, yo tengo la idea de que es mucho mejor que esto no suceda, pero la manera de arreglarlo no es sacar un decreto y que voten en una interpelación por mayoría política. La manera de arreglar esto, la que el Uruguay le debe a su gente, es sacar una ley constitucional que transforme este artículo, que es una carta.
Hay una propuesta de Borsari.
Una carta amistosa. Borsari dice eso y está muy bien. Yo lo escribí hace mucho tiempo. La única manera es una ley constitucional que transforme este artículo en un verdadero artículo de la Constitución y no una declaración en una mesa, en una plataforma para empezar una acción directa.
De cualquier manera, hay un hecho político importante. El lío este obligó a todo el frente a votar a favor del decreto, incluso alguno como el diputado de Maldonado, diciendo que lo hacía por razones disciplinarias.
Diputado Darío Pérez.
Hubo una necesaria adhesión a defender un decreto muy discutible y oponerse y enfrentar a todo el movimiento autor y originario del bendito la bendita reforma de la Constitución, que yo lo considero un disparate como un cabrón.
Me parece que es muy paradójica esta interpelación, ¿no? Lo que dice Willimon, me parece que lleva incluso a pensar que esto le ha venido bien al frente, porque lo obligó a cerrar filas en un tema donde tenía fisuras. Exacto. Y de alguna manera está generando un antecedente que va a impedir que surjan nuevas fisuras interiores. Y por otro lado, el diputado interpelante pertenece a un sector liberal que, más allá de que, por supuesto, puede pretender defender la Constitución como cualquier ciudadano, seguramente no comparten en lo más mínimo las políticas de estatización que el Frente defendió y que esta reforma constitucional estableció.
Carmen, no has dicho nada tú.
No, estaba reflexionando. Yo creo que lo aprendí en la Facultad de Derecho, y en la Facultad de Derecho, que en general cuando existen leyes no tienen efecto retroactivo. Me llamó la atención, aclaro que comparto totalmente con el doctor Maggi, debo ser una de las pocas ciudadanas que antes de votar o no votar esto, me puse a estudiar el proyecto. Y no lo voté, y voté al frente, pero no voté este proyecto de reforma porque me pareció, y me informé, de que era una cuestión enredada, y una cuestión inadecuada. Pero creo que no es retroactivo, y lo que me llamó la atención ayer en la interpelación, también se refiere a mi amigo Arana, es que, por un lado, manejan la legalidad de los decretos, que yo comparto, que hay que defender, lo comparten algunos juristas prestigiosos, la no retroactividad de la vigencia de esta reforma. Pero por otro lado, utilizo un argumento que no me convence para nada, y es que hoy, a 90 días de gobierno, el 99.7% del agua ha quedado en manos del Estado. Y ese argumento me pareció contradictorio y débil, porque si estamos en ese
dinero... Lo único que ha quedado fuera de los servicios del Estado es aguas de la costa, ¿verdad?
Sí, pero si lo que se está discutiendo ayer en la interpelación no es cuánto quedó afuera o cuánto quedó adentro, sino que el tema de fondo es si estos decretos violan la Constitución o no violan la Constitución, me parece que le hacen poco favor los que defienden que no viola la Constitución, que digan que, como argumento reforzante de esto, que al fin y al cabo lo que queda afuera es un 3%. Porque la Constitución, lo dijimos acá, una de las primeras tertulias a las que yo asistí, o se viola o no se viola.
Claro, ese argumento
es un problema de porcentaje, relación.
El dar el altísimo porcentaje de las conexiones que ahora quedan controladas por el Estado, en definitiva lo que apunta es a tranquilizar a quienes
impulsaron
la reforma.
Pero no es eso.
Y discrepan con el decreto, ¿no?
Miren
que el resultado final, en definitiva, es el mismo, que los servicios van a terminar prácticamente todos en manos del Estado.
Pero eso de violar un poquito la Constitución es la tesis donjuanesca. Así empiezan todos con todas.
Por eso digo.
Violar un poquito.
Por eso digo.
Porque recordemos, con este decreto no hace caer los contratos que estaban vigentes al 31 de octubre, claro, ¿qué ocurre? Los contratos que estaban vigentes al 31 de octubre eran solo dos, el de Aguas de la Costa y el de Uragua. Las otras empresas y cooperativas estaban operando aparentemente sin contrato. Entonces, bueno, esos servicios pasan todos al Estado. Bueno, y de las dos que tenían contrato y cuyos contratos no caen por la reforma, dice el gobierno, una ve su contrato rescindido, pero porque el gobierno entiende que lo incumplió. Entonces, en definitiva, la única que queda es Aguas de la Costa, que es un porcentaje ínfimo del total de conexión. No, por ahí viene el razonamiento como para decir, pero el resultado final, miren, que es el mismo.
A mí no me sirve, ya nos vamos a pensar,
tiene razón,
vamos a pensar qué es lo que va a pasar, qué futuro tiene esto, que parece que es una interpelación que termina. Esta es una interpelación que empieza, porque el decreto va a ser resistido, va a terminar en el contencioso administrativo. En la acción del contencioso administrativo se va a plantear la inconstitucionalidad y entonces la Suprema Corte va a tener jurisdicción, va a tener competencia para fallar, y no tengo la menor duda de que la Suprema Corte va a decir que es inconstitucional.
El doctor Maggi
decir lo contrario
de sobre los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
No. Yo
no me quiero...
¿Qué pasa en ese caso?
¿Sabes lo que pasa a usted? Tengo 50 años de experiencia en esto.
No lo digo. A mí me tocó.
Pero a ver, Carlos, ¿y qué ocurre en ese caso? ¿Cuáles son las consecuencias en ese caso?
Las consecuencias son que no hay otra solución que expropiar aguas de la costa.
No, pero
y pagar lo que vale.
Si la Suprema Corte.
Salvo que se haga una ley constitucional que arregle el mamarracho que hicieron. Porque ya tienen empalmado otro problema. Brasil, Argentina y Paraguay van a exportar agua del acuífero guaraní sin ninguna duda, porque va a valer lo mismo o más que el petróleo. Y nosotros no podemos exportar porque este mismo mamarracho dice que se precisa.
Bueno, justamente a propósito de ese telón de fondo, dice Adriana por correo electrónico: cada vez que se discute este tema, el agua, la privatización, etcétera, parece que vemos el árbol y no el bosque. Aquí creo que lo importante, lo histórico, es que los uruguayos estamos preservando para nosotros una importante reserva de agua, y todos sabemos lo que eso significa. ¿Cómo se camina hacia eso? No creo que sea lo importante. El tema de fondo, que es la soberanía uruguaya y su defensa de sus recursos naturales, nunca aparece en el tapete. Y eso es lo importante. Y por eso adherí con mucho orgullo al referéndum, más allá de las prolijidades o desprolijidades legales.
El acuífero guaraní recibe 40 kilómetros cúbicos de agua por año. Así que, supongamos que lo queremos dejar siempre como está, podríamos exportar 40 billones de litros de agua. Y esa es una cosa que esta reforma de la Constitución le prohíbe hacer al Uruguay, cuando los otros países del Mercosur que participan en el acuífero guaraní lo van a hacer.
Porque el acuífero no es solamente nuestro.
Está en formación en el mundo de la utilización del agua porque se la considera más importante como mineral que el petróleo en el futuro. Y el Uruguay es el único país que se autolimita y no lo va a hacer porque para contemplar las ideas ecológicas, para que el agua corra y se vaya.
Carmen, tú decías que habías votado al frente, pero no habías votado la reforma.
Exacto.
Entonces tiene un mensaje por correo electrónico de Gonzalo de Positos que dice: tornaría, yo compensé su voto. Yo voté a la lista 15, pero puse el sí de la reforma. Y me estafaron.
Cerramos por aquí, el tiempo se nos fue. Yo sé que Willy mantiene otro tema, pero ni lo mencione, porque creo que es muy interesante y la semana que viene,
como dejarle un buen tiempo.
Con mucho gusto.
Vamos a no gastarlo, a no quemarlo ahora, sí. Considerando de manera muy breve cuando tenemos tan poco espacio a esta altura de la mañana. Carlos Maggi, Daniel Buquet como invitado, José Claudio Williman y Carmen Tornaría, gracias por otro viernes en la tertulia.
Ha sido un gusto, ¿eh? A mí me ha ido.
Hasta la próxima.
El gusto ha sido mío y ahora voy a fumar en el bar de la esquina antes de que prohíban fumar permanentemente.
¡Ya puso! Mire que salió peleador, ¿eh? ¿Te esperabas un peleador como este, Carlos?
No, me gustó muchísimo.
Se complicó el partido.
Discute muy bien y me gusta mucho pelear con él.